En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes a todos. Y saludos cordiales de todos cuantos hacemos El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En apenas 3 horas, a partir de las 4:30 de la tarde, 344 alumnos de 22 centros educativos de Salamanca van a participar en la segunda edición de Relicat Games. Nos lo va a contar enseguida Jesús Pombo. Y también vamos a hablar con el sacerdote Fernando García Herrero sobre la Eucaristía Internacional Multilingüe que desde este domingo a las 11 de la mañana se va a oficiar en la iglesia de San Sebastián. Juan Antonio Mateos nos va a proponer alguna recomendación cultural y Manuel Barrán nos invitará a zambullirnos en el mundo de Internet. Avanzamos primero algunas noticias de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Mañana sábado se va a celebrar el tradicional Vía Crucis que organiza la Junta de Semana Santa de Salamanca. Por otra parte, José María Yagüe ofrecerá el lunes una meditación cuaresmal en la iglesia de San Juan Bautista y un día después, el martes, se va a celebrar el primer encuentro de diálogos para jóvenes universitarios a raíz de la economía propuesta por el Papa Francisco.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado. En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta tarde va a tener lugar la primera fase de Relicat Games. Va a reunir a más de 300 alumnos de 22 centros educativos diferentes. Vamos a saludar ya a uno de los profesores que está participando de la organización de este Relicat Games, promovido desde la Delegación también de Enseñanza. Jesús, por lo que te estamos. Jesús, muy buenas.
Hola, buenas.
Me imagino que ultimando detalles, ¿no?
Sí, cerrando ya los últimos detalles, las últimas pequeñas incidencias para lo que va a ser pues la gran fiesta de estos segundos Relicat Games.
Recuérdanos, ¿qué es Relicat Games?
Relicat Games es el equivalente a las Olimpiadas que existen en otras áreas o disciplinas, como las matemáticas especialmente, que es la que conocemos todos. Entonces los profes de religión hace unos años, empezando en otras provincias, decidimos que por qué no la asignatura de religión tenía sus propias Olimpiadas. Y de ahí nace Relicat Games y en Salamanca ya es la segunda edición.
Este año una de las novedades es que después de la experiencia excelente de la primera edición habéis ampliado también a centros concertados, ¿no?, la participación.
Sí, cierto, es así. El año pasado fue, digamos, el embrión, la experiencia piloto para empezar a rodar y, por supuesto, que la idea de este año era abrirla a los centros concertados y privados y en unas futuras ediciones esperemos hacer una convocatoria totalmente abierta porque esto es una gran fiesta donde deben tener acogida todas aquellas personas que relacionadas con la asignatura de religión que quieran y les apetezca estar y compartir estos momentos.
344 alumnos creo que son finalmente los que se han inscrito en esta segunda Relicat Games, desde quinto de primaria y hasta bachillerato. Y esta tarde se van a juntar allí en Calatrava a las 4:30 de la tarde para hacer ¿qué?
¿Qué? Pues por categorías A, B, C y D, la categoría de primaria, las categorías B y C pertenecen a distintas fases de la ESO y la categoría D a los alumnos de bachillerato. Harán unas pruebas, unos cuestionarios y de ahí determinaremos dos clasificaciones importantes, una la individual y dos por centros. Los mejores clasificados en los centros pasarán a la fase final por grupos, que también será muy muy interesante y ya será en el mes de marzo.
Oye, que suelen ser preguntas, me imagino que cada una de ellas orientada a una edad sobre los contenidos de la asignatura de religión, me imagino, ¿no?
Esencialmente sobre los contenidos de la asignatura de religión, pero también incluyen preguntas generales que nos podemos encontrar pues en la lectura de las Sagradas Escrituras, en aquellas ceremonias o ritos que tenemos, o en las liturgias de nosotros los cristianos, muy sencillitas, muy fáciles en este sentido. Es decir, por un lado, aquellas que no son inherentes a nuestra fe y por otra las inherentes al currículum.
Porque al final el objetivo de esto que es dinamizar también las clases de religión, toda la diócesis, incluso todo el ámbito educativo de nuestra provincia sepa lo que hacéis en clases de religión. ¿Cuál es el objetivo?
Efectivamente, tiene un doble objetivo. Primero, hacernos visibles a la asignatura de religión, que desconozco por qué está al menos dejado por algunos sectores de la sociedad, cuando tiene una altísima participación. Vamos a recordar que es una asignatura voluntaria en la cual los propios padres o madres y los alumnos la eligen. Y por otro lado, el lema de este año, que es participar es competir, competir es compartir. Será una fiesta para compartir, bueno, pues todas aquellas cosas que nos unen. Que son muchas, no muchísimas. Disfrutarlo, pasarlo bien, fraternizar.
Bueno, será a partir de las 4 y media de la tarde, como decimos, cuando tenga lugar esa primera fase. Luego ya, dentro de unas semanitas, la segunda. Esto no se hace de la noche a la mañana, me refiero. No, lleváis unos cuantos meses ya preparándolo, ¿no?
Implica, sí, que prácticamente desde el mes de septiembre ya vamos trabajando, perfilando, pues, desde contenidos, cosas que se pueden mejorar. Y sobre todo las últimas semanas, aquella parte de logística y organización que quizás a veces son las más complicadas, porque siempre te baila un apellido, un número, hay alguna pequeña dificultad de última hora que siempre tratamos de solventar, porque, repito, esto es una competición que no es la palabra, porque competir nos lleva a compartir, abierta, en la cual pues queremos que dentro de un orden lógico nadie, absolutamente nadie, quede excluido.
Pues a las 4 y media de la tarde tendrá lugar esa fase, primera fase, que es un tipo test, si no recuerdo mal, de este segundo Relic Games. Jesús, que salga todo fenomenal, felicidades por la iniciativa y que os lo paséis también vosotros muy bien, los profesores que estáis ahí también coordinando esta iniciativa.
Por supuesto, porque todo esto tiene una gran recompensa, que es el poder estar todos juntos, compartir y hacernos visibles.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo para vosotros y gracias por darnos también visibilidad.
A la 1:40 de la tarde, en este espejo de la diócesis, vamos a hablar ahora del obispo. Porque Monseñor Carlos López, junto al consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, han presentado esta semana la restauración que se ha llevado a cabo en la capilla de Santa Bárbara, en la Catedral de Salamanca. La Junta ha invertido unos 460.000 euros concedidos al Cabildo Catedralicio de Salamanca para la ejecución de este proyecto. Tiene todos los detalles de esta obra en COPE Salamanca, Verónica Martín.
El retablo central de la capilla de Santa Bárbara en la Catedral Vieja de Salamanca ha mantenido ocultas durante más de 5 siglos unas pinturas murales góticas que representan escenas de la vida de esta santa. Las obras de remodelación del espacio han sacado a la luz los cuadros que ahora pueden ser contemplados gracias a una estructura móvil sobre la que se asienta el retablo. El obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, asegura que esta es otra de las muchas intervenciones realizadas por la diócesis para poner en valor su vasto patrimonio.
Se han restaurado las salas donde está instalado el museo. Se restauró con la ayuda del ayuntamiento la torre de la catedral. Antes se habían acomodado todas las estancias de la misma torre para poner en práctica el proyecto Hieronymus. Últimamente se restauró la capilla de Santa Catalina. Se ha inaugurado también la nueva iluminación de la catedral nueva. Ahora estamos en proyecto de reinstalación de una nueva iluminación en la catedral vieja.
La restauración de la capilla de Santa Bárbara ha sido posible gracias a una inversión de 460.000 euros a cargo de la Junta de Castilla y León.
Gracias, redacción de COPE Salamanca. Gracias, Verónica Martín.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informada.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Este domingo van a comenzar las Eucaristías Internacionales Multilingües. Vamos a hablar con uno de los, podríamos decir, promotores de esta idea, con Fernando García. Hola, Fernando, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Va a ser a las 11 de la mañana y en la iglesia de San Sebastián, donde va a tener lugar esa primera Eucaristía, podríamos decir, multilingüe. ¿Cómo surge la idea?
Bueno, pues en un consejo pastoral de la Unidad de Centro Histórico, pensando en la cantidad de personas que visitan Salamanca, que no son hispanohablantes, y también de algunas otras personas que residen durante unos meses en Salamanca, aunque vienen para aprender castellano también y para otras tareas, pero bueno, quizás les gustaría participar en una Eucaristía en la que pueden escuchar la palabra de Dios y algunas partes de la Eucaristía en su propia lengua, ¿no? Y como pensamos que en Salamanca nos parecía que no había ninguna Eucaristía con estas características, pues empezamos a darle vueltas, a pensar, y salió esta propuesta, ¿sí? Después de comunicarlo a la comunidad también, compartirlo con ellos, consultarles. A la comunidad eucarística que se reúne los domingos en San Sebastián, pues, y decidieron el consejo, pues hemos empezado a ver la posibilidad de iniciarlo con el comienzo de la cuaresma. Ajá. Sería todos los domingos.
Sí, todos los domingos. Pero la idea es que se vaya más allá de cuaresma.
Sí. Permanente. En principio vamos a hacer la experiencia, a ver cómo resulta, claro. Entonces duraría, sí, sería, claro, y sobre todo pensando en el tiempo de verano, que es cuando más extranjeros nos visitan, ¿no? Turistas y...
Ajá. ¿Y cómo lo vais a oficiar? ¿Qué va a ser, en diferentes lenguas o cómo es un poco?
Bueno, la Eucaristía se celebra en castellano. Uh-huh. Normalmente alguna parte se va a proclamar también en las lenguas diversas de las personas que asistan, no en todas las lenguas. Tenemos el Evangelio escrito en un tríptico, en castellano, en inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Portugués también, italiano, porque están muy cerquita, visitan muchos portugueses, además, claro. Y luego el ordinario de la misa también lo tendrá a disposición en castellano y en todas las demás lenguas. Un folletito para cada lengua. Castellano y portugués, castellano alemán, castellano inglés, etcétera, ¿no? Para que lo puedan seguir también.
A lo mejor no nos podemos pensar que, hablando del centro histórico, de la unidad pastoral del centro histórico, está pensado especialmente a lo mejor para los turistas o la gente de paso, pero también, por ejemplo, para estudiantes, ¿no? Que claro, en una ciudad universitaria como la nuestra, claro.
Claro, efectivamente, eso comentaba hace un momento, ¿no? Que no solamente los que nos visitan así de paso, transitoriamente, ¿no? Por un día o dos, una visita, sino los que están residiendo aquí, pues por durante unos meses, por un Erasmus o por un intercambio u otras, que seguramente les interesa aprender, escuchar mucho español, castellano, pero quizá también les agrade escuchar en la Eucaristía algo en su propia lengua, ¿no? Pensamos hacer el Evangelio en principio, leído en las distintas lenguas que de los grupos que asistan ese día, cada día, el ordinario de la misa en castellano, pero los podrán seguir en su propia lengua. Hemos pensado que a lo mejor alguna parte, por ejemplo el Padre Nuestro, alguna vez cantado en latín, que es una experiencia que se hace con, vamos, una práctica que se realiza con frecuencia en encuentros internacionales. Y luego las peticiones de la Eucaristía, que las personas que asistan, pues que puedan hacer cada una, en las distintas lenguas, también una petición, por ejemplo. Eso es lo que tenemos previsto inicialmente. Luego la experiencia nos irá dando hasta donde se puede llegar, claro.
Ajá. Pues, Fernando, felicidades por la iniciativa y ya nos iréis contando a ver qué tal de resulta. Muchas gracias por todo.
Bueno, muchas gracias a ti por el tema. Gracias.
Es el momento de ponernos en contacto con el Servicio de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Buenos días, María. ¿Qué nos contáis esta semana?
Buenos días, Miguel. Esta semana ha transcurrido repleta de actos en la Diócesis de Salamanca y esta va a ser la tónica general para las próximas semanas. Cuenta de ello hacemos en la revista diocesana Comunidad, que este domingo pueden encontrar nuestros oyentes en las parroquias. En ella descubrirán el mensaje del Papa para esta cuaresma, que nos invita a vivir este tiempo litúrgico reconciliándonos con Dios. Para facilitarlo, las parroquias de la diócesis han organizado varias propuestas para esta cuaresma, algunas de ellas las recogemos también en la revista diocesana. También el testimonio apasionante y esperanzado de los participantes salmantinos en el Congreso Nacional de Laicos, el año de vida del nuevo centro parroquial de Peñaranda, el retablo móvil de la capilla de Santa Bárbara, que acaba de ser presentado justamente esta semana, o el método Life Team para evangelizar a los jóvenes, son algunos de los temas que van a poder encontrar en las páginas de Comunidad.
María, además habéis incluido nuevos vídeos en el canal de YouTube.
Así Así es, Miguel. Cada semana añadimos nuevos contenidos al canal YouTube de la Diócesis de Salamanca. Esta semana pueden disfrutar de dos vídeos del vicario de pastoral Policarpo Díaz para vivir la cuaresma con varias actitudes de revisión y otro para impulsar en las iglesias un espacio en el que se entronice e ilumine el Evangelio. Otros contenidos son los reportajes con las impresiones de Miguel Reyes, delegado diocesano de Apostolado Seglar, tras el Congreso Pueblo de Dios en Salida, o los reportajes sobre la Capilla de Santa Bárbara, la Iglesia de San Martín, el Centro Parroquial de Peñaranda y la Operación Bocata de Manos Unidas.
Recuérdanos, María, ¿cómo podemos seguir todos los oyentes la actualidad diocesana?
Pues a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la web diócesisdesalamanca.com. Como hemos dicho, a través del canal YouTube, la publicación Comunidad y el boletín informativo semanal, que además es gratuito.
María, muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima semana.
A ti, Miguel, hasta el viernes. Feliz semana a todos.
Abrimos una ventana a la cultura. Saludamos ya a Juan Antonio Mateos. Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantadísimo de que nos acompañes en este tiempo del Espejo de la Diócesis para abrir una ventana, como decimos, a la cultura. Hoy creo que me vas a hablar de una conferencia, ¿no?
Sí, una conferencia para el sábado por la tarde a las 8 en la Fundación Santiago Pérez Gago. Es la tercera conferencia que se da en esta aula de mística y la va a impartir Isabel Bernardo Fernández. Uh-huh. Es una asociación que han creado los alumnos de Santiago Pérez Gago. Para los que no conozcan, fue profesor de la Universidad de Salamanca de Estética y fue fraile dominico. Y sus alumnos pues han organizado en muchas ciudades de España para crear esta aula, para difundir la figura de Santiago Pérez Gago. Y este sábado a las 8 de la tarde, en su fundación, que está en la Plaza Los Basilios, junto al Convento de los Dominicos, pues va a impartir esta conferencia Isabel Bernardo. Es muy conocida, es una escritora que además ha ganado el Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística. Y escribe pues en la Gaceta, la podemos ver, muchos de sus artículos. También ha escrito pues libros sobre poesía, como por ejemplo Flores de Fuego, Para que calle el viento, Donde quiebra la luz.
Ajá. La conferencia tendrá lugar, como decimos, mañana sábado.
Mañana sábado a las 8 de la noche en este aula, que está en la Plaza de los Basilios, que es, además viene un cartel que pone Fundación Santiago Pérez Gago. Y es una fundación pues que en este año pues está dedicando pues todos los meses, al menos todos los meses, una conferencia a la mística, pues a través de la figura de este profesor. Uh-huh. Y este sábado pues va a impartir esta charla pues Isabel, que pues también ha sido pregonera de la Semana Santa, ha sido concejala de cultura, muy conocida en la ciudad.
Pues allí nos veremos si Dios quiere. Juan Antonio, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes, un abrazo para todos los oyentes.
Y nos zambullimos ahora en las tres W. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Encantadísimo de que estés aquí con nosotros. Son la 1:51, estamos en directo y nos queda poquísimo tiempo, así que rápidamente... ¿Hoy de qué hablamos?
Muy rápido, Miguel. Navegamos por las redes. Hoy te llevo a una página web. Apunta, odresnuevos.es.
Repíteme, por favor.
Odresnuevos.es.
Vale, ¿y de qué trata?
Pues mira, se trata de una página web que nació casi como blog. Es de un franciscano seglar en el que vierte ahí sus reflexiones y sus comentarios. Bueno, pues desde un punto de vista moral cristiano y demás. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que ofrezco? ¿Qué es lo que invito a la gente a que se meta? Bueno, pues que vea dos de sus tres últimas actualizaciones del martes. Una de ellas es un articulito en el que se plantea, ¿llegaremos preparados a esta Pascua? Y bueno, ofrece reflexiones muy interesantes, pero sobre todo, Miguel, el tercer artículo, empezando por detrás, es decir, uno que publicó también hace tres días. Se trata de el típico calendario de Cuaresma 2020, en el que se propone que cada día os invita a hacer pues eso, un pequeño acto para preparar tu corazón, para preparar tu cuerpo, tu cabeza para la Cuaresma. Te tengo que decir, Miguel, que se trata del mismo calendario o preparado por las mismas personas que te ofrecí el año pasado por otras dos personas diferentes a esta página web y que ofrecemos en Twitter. Uh-huh. Esta persona, franciscano, colabora con estas dos personas y se trata del mismo, pero con objetivos nuevos. Pero ya te digo, te recomiendo ver toda la página web.
Vale, es un blog, odresnuevos.es. Manu, gracias. Eso. Feliz semana.
A ti, un saludo. Chao.
Y ampliamos ahora las noticias que te contábamos al inicio de nuestro programa. Mañana sábado se va a celebrar el tradicional Vía Crucis que organiza la Junta de Semana Santa de Salamanca, Laura.
El presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, José Adrián Cornejo, explicó que desde hace varios años acordó organizar este Vía Crucis de todas las cofradías.
Y ya todos decimos que el primer sábado de Cuaresma era el día ideal, porque no coincidía con ninguna otra actividad de ninguna cofradía, y ya llevamos, ese es el cuarto año haciéndolo. Cada año lo organiza una cofradía en colaboración con la Junta de Semana Santa y lo que hacemos es trasladar una imagen desde la iglesia de la cofradía que organiza este año el Vía Crucis e iremos hasta la catedral.
En esta ocasión el Vía Crucis será coordinado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón. La imagen saldrá de la Iglesia de la Purísima por imposibilidad de hacerlo desde el convento de las Bernardas. Y sobre las 7:30 tendrá lugar el rezo del Vía Crucis presidido por el obispo de la diócesis en la Catedral Vieja.
¿Fue Jesús un perdedor? Es el tema de la meditación cuaresmal que va a tener lugar este lunes 2 de marzo a las 8:30 de la tarde en la Iglesia de San Juan Bautista.
El sacerdote José María Yagüe responderá a la pregunta ¿Fue Jesús un perdedor? Dentro de la iniciativa Ventanas arroba Dios y Foro EFETA.
Es decir, dentro del éxito, el fracaso, Jesús es un fracasado. Entonces, yo voy a responder a eso, pues naturalmente desde las fuentes, que son las fuentes bíblicas, hay una meditación teológica, y preguntarlo ahora, después de 2000 años, en el que Jesús está en el corazón, amado apasionadamente por tantos creyentes y que ha influido como ningún otro personaje de la historia, pues parece una broma preguntar que es un fracasado.
Por otro lado, la comunidad parroquial de la Unidad Pastoral San Juan Bautista, el Carmen y Santa María del Monte Carmelo están invitadas a participar en el retiro de Cuaresma, que tendrá lugar el próximo sábado 7 de febrero a las 5 de la tarde en la iglesia de San Juan de Bárbalos.
Y el martes se va a celebrar el primer encuentro de diálogos para jóvenes universitarios a raíz de la economía propuesta por el Papa Francisco.
Esta iniciativa tendrá lugar el martes a las 8:30 de la tarde en los locales de la parroquia Santa Teresa, como señaló el misionero redentorista Álvaro Ortiz.
Para crear un grupo de diálogo con vistas al encuentro que va a tener el Papa Francisco en Asís con jóvenes sobre la economía. Entonces el objetivo que tiene el encuentro es dialogar sobre las cuestiones económicas, partiendo de que no nos convence el sistema económico actual, ¿no? Y queriendo seguir un poco las propuestas que hace Francisco a esa nueva revisión de la economía mundial.
Esta propuesta cuenta con el apoyo de la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria.
Y el vicario de Pastoral de la Diócesis ha lanzado una invitación para entronizar e iluminar el Evangelio en un lugar específico, de cada templo.
Por eso, el vicario pastoral, Policarpo Díaz, ha animado a las parroquias a seguir las indicaciones del Papa Francisco y colocar las Sagradas Escrituras en un espacio pequeño, sencillo, pero distinguido.
Un espacio en el que también la palabra esté destacada, esté iluminada, y un espacio con una pequeña y sutil decoración que pueda recordarnos a todos la gran importancia de la palabra en la vida del creyente, en la vida de la oración, en la vida de la comunidad.
Por ejemplo, en la iglesia San Juan Bautista desde hace años hay un espacio reservado como altar de la palabra iluminada con una vela a modo de anuncio.
Hay más noticias que repasamos rápidamente. Por ejemplo, que la iglesia de San Juan de Sahagún acoge hoy a las 7:30 de la tarde una eucaristía por los cristianos perseguidos.
La celebración contará con una cruz profanada por el Estado Islámico en Irak.
Mañana sábado el movimiento Renovación Carismática Católica celebra su encuentro mensual de eucaristía y adoración.
Será a las 6 de la tarde en la iglesia del convento Madre de Dios en Salamanca.
Y la iglesia celebra el domingo el Día de Hispanoamérica bajo el lema Para que en él tengan vida.
La celebración diocesana tendrá lugar a las 12 del mediodía con una eucaristía en la parroquia del Milagro.
El lunes va a haber una nueva sesión del curso Familia en Soledad, camino hacia el encuentro.
Los asistentes se darán cita a las 6 de la tarde en la casa de la iglesia.
No tenemos tiempo para más. Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa con el informativo Iglesia Noticias. Si quieren más información la pueden consultar, recordamos, en la web diocesisdesalamanca.com y en las redes sociales. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central de sonido y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, buenas tardes, feliz semana.